mañana 36 minutos y como les habíamos prometido a ustedes, le traemos acá al director ejecutivo de Terra Animal. Esta fundación es realmente, hace una variedad de programas, ha hecho en este mes de las mascotitas una serie de eventos para educar en la tenencia, en la posibilidad de tener una mascota. Y es que mejor que el director ejecutivo de Terra Animal, Fernando Arroyo, nos explique. Este mes es maravilloso, yo creo que todo el año debería ser dedicado a esos hermanos menores. Fernando, qué gusto tenerte, bienvenido, buenos días.
Mira, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí, de continuar hablando de estos temas que son tan importantes, ¿no? Para, no solamente para los animales, sino también para la sociedad. Es algo que nosotros recalcamos mucho. Los animales ahora tienen un papel muy importante en nuestras vidas, no solo como animales de compañía, sino en realidad compartimos un espacio en parques, en jardines, en muchos lugares. Así que es muy importante entender y comprender esta relación tan estrecha que tenemos, porque de eso depende muchas ocasiones nuestro propio bienestar como seres humanos.
Sin embargo, en esta posibilidad de tenencia responsable de mascotas se ha visto una irresponsabilidad, porque cuando pasas por las aceras, por los parques, algunas de las calles están realmente con excrementos, y ciertamente aquí en la Radio Quito, nuestro director de noticias, Miguel Rivadeneira, ha estado en esa campaña, en ese empeño de seguir educando a la gente, pero hay que seguir haciendo ese conocimiento, haciendo conciencia, cómo hay que hacerlo.
Por eso mismo, mira, nos referimos al hecho de que este es un tema social. Mira cómo incide en el convivir ciudadano este tipo de temas, ¿no? Normalmente la gente, claro, tiende a echarle la culpa al animal, como si fuese un ser que racional y voluntariamente hace las cosas. No, ellos trabajan bajo el instinto, ¿no es cierto? Por supuesto que tienen un grado de inteligencia, y en eso, vaya que podríamos poner muchísimos ejemplos con primates y demás, pero normalmente los animales trabajan bajo el instinto, y es evidente que ellos no pueden hacerse cargo de estas problemáticas. Es una responsabilidad humana, penosamente crea problemas entre la sociedad, entre los vecinos, y por eso es tan importante que nuestra sociedad vaya concientizándose cada vez más, no solamente, Miriam, en temas de tenencia responsable de animales. Realmente tenemos que ir encontrando, creo yo, el punto de equilibrio que hemos perdido hace mucho tiempo, con una sociedad contemporánea que ve a los animales solamente como objetos de utilización, de beneficio para el ser humano. Eso lo hemos perdido, digamos, con este tipo de actitudes hemos perdido esa relación armónica con la naturaleza que estamos ahora tratando, muchas personas, millones de personas a nivel mundial, tratando de reencontrarnos. Así que es por eso que se celebra el mes de los animales.
Y por eso la Fundación Terra Animal ha hecho una serie de actividades en diferentes partes de la ciudad. Y qué mejor poner en esa conciencia de la gente lo que está haciendo la fundación.
Muchísimas gracias. Bueno, una pequeñita corrección. Terra Animal no es una fundación legalmente constituida, es una organización de la sociedad civil, ¿no? Eso digamos porque es importante a veces poner esa
en claro, y eso está bien.
Pero de todas maneras, pues nosotros trabajamos en el desarrollo de proyectos muy variados, sobre todo enfocándonos en el tema de investigación y en el tema de educación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos de que son los temas básicos y fundamentales que nos permitirán revertir, generar mayor conciencia y obviamente cambiar las actitudes humanas con respecto a los animales. En octubre se celebra este mes mundial, concretamente hay dos fechas, ¿no? La Sociedad Mundial de Protección Animal celebra entre el 4 y el 10 de octubre la Semana Mundial de los Animales. La Sociedad Mundial de Protección Animal, WCPA, es el organismo más grande de protección animal, que tiene inclusive carácter consultivo en la ONU y con quienes hemos tenido la suerte de trabajar en ciertos aspectos. También existe el día 4, concretamente, 4 de octubre, natalicio de San Francisco de Asís, es en su conmemoración el Día de los Animales en general, y nosotros desde Terra Animal decidimos extenderle a una celebración mensual. logramos hace algunos meses colocar un proyecto junto al Museo Interactivo de Ciencias de Quito, un espacio muy lindo en el sur de la ciudad, que no es tan lejos, ¿ah?
Ves bien, es cierto. Y uno aprende mucho ahí.
Absolutamente, es un espacio dinámico de ciencia, justamente, muy, muy interesante. Para la gente del norte cree que, es que es muy difícil llegar, pero no. Está bastante cerca al centro, ¿no? Pero nos ha permitido justamente aproximarnos a otro tipo de público, que es el público del sur también de la ciudad. Aquí en la ciudad de Quito se concentran los grupos de protección en el norte. Como sabemos, es una ciudad larga, pues, ¿no? Totalmente. Y eso genera físicamente una división. Sin embargo, es muy importante llegar a todos los estratos y a todos los sectores. Y para nosotros es un orgullo haber podido compartir este espacio del Museo Interactivo de Ciencia en una cantidad de eventos que hemos realizado desde el 5 de octubre, donde tuvimos talleres experimentales gracias a la Universidad San Francisco de Quito, que nos permitió conocer los procesos de estudio humanitario en animales, que es muy importante, ¿no? Las experimentaciones innecesarias se van terminando en las universidades, el sufrimiento se va terminando y da paso a maquetas, a videos, a otro tipo de experimentaciones muy importantes. Luego tuvimos un ciclo de cine donde nos visitaron más de 1.200 niños de los colegios y escuelas del sector, tenencia responsable de mascotas, conservación, un montón de temas súper interesantes. Tuvimos también un teatro para niños, ¿no?
Con títeres y todo.
Ay, que se llamaba Perro que Ladra. Ay, conoce el comportamiento de tu perrito, sobre todo porque como son los seres que tenemos más contacto, necesitamos interpretar su lenguaje corporal. Muchas veces no sabemos lo que nos está diciendo, ¿no? Un animalito y sus posturas corporales, faciales, sus ojos, sus orejas, nos indican muchas cosas. Entonces, fue enfocado sobre todo para que los niños y también los adultos, las familias que nos visitaron, comprendieran varias de las posiciones de los perros concretamente.
Y gracias por topar este tema, porque muchas de nosotras, las personas que tenemos mascotitas, desconocemos lo que nos está diciendo. Sabemos que cuando mueve su colita, nos está saludando o nos está aprobando, pero nada más. ¿Cuál es este lenguaje que debemos aprender? Todos los que nos están escuchando, Fernando, tendrán esa avidez de aprender.
Oh, sí, bueno, el repertorio conductual de todos los animales en realidad es muy extenso. Los perros han convivido con nosotros desde su domesticación hace alrededor de 14.000 años, dice la historia. Y en ese proceso ellos han comprendido al humano. Estudios recientes determinan de que los perros pueden sentir empatía con los humanos, pueden reconocer una persona que esté llorando, que esté afligida, y una persona que esté feliz, sin inclusive de que sea una persona miembro de su familia. Y puede intentar consolarlos, son últimos estudios realizados. Ese ha sido todo un proceso de convivencia que hemos tenido con ellos. Y obviamente ellos han ido desarrollando este repertorio que hablo yo, conductual, ¿no es cierto? Muy variado, muy diverso, que nos permite conocer cuando un animalito está estresado, cuando está alegre, cuando está contento, cuando tiene también el tristeza y nostalgia. Y evidentemente, bueno, pues por la radio nos es un poco complicado porque deberíamos mostrarlo, ¿no es cierto? En visualmente, que es más fácil de comprender, pero eso no quita de que cualquier persona, a la maravilla del internet ahora, ¿no?
Exacto.
Si es que entramos y buscamos simplemente lenguaje corporal canino, vamos a encontrar unos sitios serios que nos van a dar los dibujos, las imágenes de lo que quiere decir nuestro animalito. Pero más allá de eso está la convivencia con ese animal. Así como nosotros vamos comprendiendo, ¿no es cierto? Conocemos, por ejemplo, a alguien, nos casamos y a lo largo de los años vamos entendiéndole. Igual, los perros nos van entendiendo y nosotros a ellos. Por eso es muy importante convivir.
Y son tan fieles, tan listos, tan inteligentes y sobre todo tan dóciles. Yo creo que el comportamiento humano está reflejado en el animal, pero de esto vamos a hablar luego del corte, Fernando. Les recuerdo, luego de la pausa comercial, llamar al 2500-8301. Estamos hablando de esos animales, de esas mascotitas, de esos fieles amigos del hombre, de la mujer, de los niños, y cómo tratarlos, cómo llevarlos y cómo cuidarlos. 2500-8301. Sus preguntas son muy importantes. Volvemos.
Si me permites, después también me gustaría, creo que es importante, ampliar un poco el tema más allá de los perritos, ¿no? Nosotros obviamente trabajamos por todos los animales y en temas de conservación también así. Entonces, hay algunas cifras importantes y la idea es no trascender un poquito el tema de los animalitos de compañía, ¿no? Y darnos cuenta que por ejemplo la fauna silvestre de Quito ha sido prácticamente desplazada, muchas veces extinguida, que la selva misma ahora
con fauna silvestre.
Eso me lleva a las conferencias que vamos a tener este viernes y sábado.
Este viernes.
Viernes y sábado en el MIC sobre diversos temas de tenencia responsable. Ahí está César Milán.
No conocía a César Milán acá, ¿no? Y le ha encantado, se ha enamorado de Quito.
Sí, él se va a ir a Galápagos.
¿Ah, sí?
Se va a ir a Galápagos.
¿Vivir?
No.
A conocer.
Se va a ir a Galápagos.
Bueno, decirles que es hora de llamar al 2500-8301. Ustedes tendrán varias preguntas. Querrán saber por qué el perrito ladra cuando no tiene que hacerlo según usted, o porque sí tiene que ladrar, no lo hace, estar enfermito. En fin, hay tantas y tantas preguntas. Pero también nos lleva a preguntarle a nuestro invitado, a Fernando Arroyo, director de Terra Animal. ¿Qué ha pasado, aparte de toda esta fauna doméstica que tenemos en la ciudad, la fauna silvestre, con nuestra largura de ciudad, con todo ese reformar, si cabe el término, evolucionar en el tiempo, Fernando? ¿Qué ha pasado?
Bueno, miren, es una cuestión un poco triste bastante, ¿no? También el crecimiento exponencial de las ciudades y de los habitantes humanos pues ha desplazado a esos habitantes animales y también a las plantas, ¿no?, que nos acompañaban. Nosotros presentamos con el apoyo del MIC y de Finding Species, la organización Finding Species y la Secretaría de Ambiente, se presentaron algunos cortos que se llamaban Quito Hábitat Silvestre, ¿no? Reconociendo que pues esta ciudad en la que nosotros vivimos era un paraíso biológico increíble,
biodiverso,
cuando ya vivían aquí nuestras tribus Quitu, Caras, la llegada de los incas inclusive, y bueno, se fue perdiendo de a poco ya desde la conquista y sobre todo con la modernización, ¿no? Entonces es triste conocer cómo tantas especies de aves se han ido desplazando. Y mira, yo, bueno, no tengo tanta edad, creo yo.
Estoy por
los 33 años, pero yo sí me acuerdo. Yo viví en el sur de Quito, en la Villa Flora, yo me crié ahí. Yo sí me acuerdo de haber visto mucha mayor variedad de aves, por ejemplo, en la quebrada del Machangara. Y eso que ya era un río que estaba contaminado, ¿no? Pero en las quebradas de Quito siempre fueron el refugio de los animales. Y ahora, pues, si alcanzo a ver mirlos y tórtolas, pues no hay más, ¿no es cierto? Entonces las aves y con eso obviamente también especies de pequeños reptiles y todo, no se diga de mamíferos, porque aquí había zorros, había conejos, evidentemente, ¿no? Es un sitio de altura y de páramo. Ha sido una pena todo ese desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque claro, alguien puede decir, no, pero es que bueno, es parte de la modernización, el crecimiento, hay que ir encementando y todo. Nosotros creemos que no. Si nosotros vamos perdiendo esa relación con estos seres que nos acompañan, también vamos perdiendo mucho de la propia, creo yo, hasta la propia motivación, sí, de estar en las calles.
Exacto, ¿no? Es cierto.
Entonces los parques se van convirtiendo en desiertos verdes y eso no es la idea. Lo óptimo sería que esta ciudad tenga refugios propios de esa vida silvestre dentro de las
propias ciudades. ¿Hay posibilidades de ello?
Bueno, yo he conocido con mucha suerte lugares como Medellín. Medellín tiene una política ambiental tan especial, tan buena. Llevan casi 2 décadas de ese trabajo, ¿no? Pero es increíble cómo ellos tienen arborizada la ciudad, cómo tienen refugios, o sea, sus parques, más allá que parques recreativos para la gente, son esos refugios de vida silvestre allí mismo. Y puedo parecer un poquito loco, pero a mí me pareció que es eso. Las personas, por verse rodeadas de tanta naturaleza y entender este tipo de conceptos, no digo que sea una cosa generalizada, Medellín tiene también problemas de violencia, etcétera, etcétera, pero la enorme mayoría de gente son personas tranquilas, son personas emprendedoras, ¿sabes? O sea, el paisa se caracteriza por eso. Inclusive, mira, el metro de Medellín es un metro absolutamente limpio y pulcro, al punto en que las personas, si es que hay alguien que ensucia, bota basura, son las, o sea, las personas se apoderan de ese espacio.
Qué hermoso. ¿No?
De un metro que es hasta pintado de color verde, o sea,
con ¿cómo no decir?
Me parece que tienen relaciones directas con el entorno natural en el que la gente se desenvuelve. El sistema de transporte es fantástico. La política pública de Medellín invierte casi 4 millones de dólares en temas de fauna urbana, esterilizaciones, 12 mil esterilizaciones al año,
qué importante.
Programa de identificación con microchip, todas las escuelas públicas tienen un programa de bienestar animal, entonces, ¿quién sabe que ese sea una secuela, justamente una meta, ¿no es cierto?, a realizarse, también en esta ciudad, en nuestras ciudades del país, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y ¿por qué no también poner en la mente de todos los ciudadanos que aquí vivimos, habitamos, hacer de este hermosa capital con todas esas tonalidades, también refugio de muchas aves, de muchos gorriones, de muchos animalitos que posiblemente querrán simplemente el calor, la comprensión humana que ya por la tecnología, ya por la evolución, se ha ido perdiendo, Fernando?
Absolutamente, y mira, si es que somos muy estrictos en el sentido de la palabra, estos animales estuvieron aquí mucho antes que nosotros, así que nosotros llegamos a usurpar sus hogares, ¿no?, a destruirlos y a asentarnos nosotros. No quiero sonar muy radical, pero es que la verdad sea dicha, las cifras que estamos manejando ahora a todo nivel, uno de los asuntos más preocupantes, y leía nada más ayer una noticia de que se ha encontrado un nuevo camal clandestino donde faenaban inclusive llamas,
¿no? Oh,
la demanda de la gente por estos productos animales, ¿no?, porque los animales son penosamente considerados productos, está creando temas de violencia inclusive que me parecen que ya no rayan ni siquiera la necesidad humana de alimentarse. En el país tenemos cerca de 5 millones y medio de vacas, 200 millones de aves para consumo, consideradas de consumo, 3 millones y medio de individuos porcinos, por ejemplo. Entonces, alrededor de ellos también se cierne una problemática de, ok, ¿cómo están siendo criados? Todas las heces, todas las vísceras, los huesos que quedan de eso, ¿cómo se están siendo tratados? Entonces, los problemas ambientales de las grandes producciones también de animales considerados para consumo son una problemática social, son una problemática ambiental. Yo no digo que todo el mundo tengamos que ser vegetarianos. Ojalá lo fuéramos, ¿sabes?
Sería
¿no?
mejor.
Yo lo soy hace muchos años. Yeah. Eso reduciría muchos problemas de muchas cosas, empezando por la violencia, porque hacia los animales también hay violencia.
Pero sin embargo de esto, yo creo que hay que crear conciencia, y es un tema muy importante y de actualidad, cómo reciclar esos productos de los animales que están destinados a la alimentación humana. ¿Qué se hace con todas estas partes que no se usan en el consumo humano? Pero ¿dónde está todo ello? Sin embargo, a mí me queda un poco esa intriga, esa posibilidad de llevar a cabo algunas conferencias, alguna forma de poner ya en la mente y en el conocimiento del ser humano para que podamos continuar con este amigarnos con el ambiente.
Oh, bien que lo mencionas, bien que lo mencionas, mire. Continuando el tema de las celebraciones del mes de los animales, tenemos en el Museo Interactivo de Ciencia, ubicado en la calle Sincholagua y Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito, muy cerquita de Chimbacalle.
Sí, es
justamente cerca, llegan a la parada lindo. De trolebús que se llama Chimbacalle, y exactamente al frente está la calle Sincholagua, la suben y llegan al MIC, a Museo Interactivo de Ciencia. Tendremos una serie de conferencias los días viernes y sábado. El viernes estamos empezando a las 3 de la tarde, el sábado estamos empezando a temprano, a las 10 de la mañana ya vamos a estar con las conferencias. Y vamos a tapar muchos interesantes temas. Vamos a tener abogados hablando sobre la legislación en tema de tenencia responsable de animales. Personas que trabajan directamente con el tema de violencia contra los niños y cómo se relaciona con la violencia con los humanos, ¿no? ¿Cómo
y
son el primer indicador?
Esta violencia que se está evidenciando en la ciudad de Quito, donde tú como transeúnte te sientes atacado, o como el conductor ataca. Entonces todo eso es
tiene una relación,
¿no?
Y normalmente, penosamente, los animales son los primeros seres que sufren las consecuencias, ¿no es cierto? Lamentablemente. También vamos a hablar sobre temas de fauna silvestre. Nos va a acompañar un etólogo, la etología etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, y él nos va a ayudar a descifrar justamente los comportamientos caninos y felinos, ¿no? Entender el lenguaje corporal que hablábamos. Y vamos a rematar el día domingo con un festival de adopción, ¿no? En el MIG a partir de las 10 de la mañana. Ustedes pueden, si están interesados en conseguir un animalito de que les acompañe, un compañero de verdad, pueden acercarse al Museo de Ciencia. Van a ver a gatitos y perritos que van a estar en adopción. Vamos a darles asesoría para que ustedes tengan el mejor compañero posible y también que ese animalito encuentre al mejor humano posible, ¿verdad? Y finalmente concluimos el día 31 de octubre con la premiación del concurso fotográfico que se llama Animales Curiosos, ¿no? Un concurso amateur que hemos abierto para toda la gente para que retrate esa relación que tiene no solo con su perrito gatito, sino posiblemente con un pajarito que le visita en las mañanas, con una lagartija que vive en su jardín.
¡Ay, qué
¿Por qué no?
¿Por qué rechazar a estos otros animalitos?
Sí, ¿por qué no podemos tener también una convivencia con ellos, ¿no?
Y este concurso de fotografía tendrán que mandar a dónde.
Ustedes pueden enviar las fotografías o encuentren, es un concurso virtual, entonces hay que enviarlo a través de Facebook, ¿no? Buscan el Museo Interactivo de Ciencia de Quito.
Perfecto.
Y ahí hay un álbum dedicado, ¿no? Ahí lo pueden enviar.
Bueno, vamos a recibir la llamada telefónica. Gracias por intervenir. Buenos días, adelante. Claro que sí. Gracias, mi querida amiga. Fernando le va a responder alrededor de esa pregunta.
La Ley de Protección Animal fue presentada en el año 2012, ¿no? Perdón, en el 2011, de hecho, ya fue presentada y estuvo en discusión durante el año 2012. Penosamente, el tema de animales considerados para consumo y animales en espectáculos fue recortado. Sin embargo, la ley mantiene el título relacionado a los animales considerados para compañía, ¿no? Las mascotas que nosotros llamamos comúnmente. En ella se estipula muchísimas cosas y entre ellas el atropellamiento intencional de un animal es sancionado. ¿Y por qué sancionado? Alguien podría preguntarse, no, pero bueno, es entre comillas un simple animal. Porque ese tipo de actitudes, por ejemplo, atropellar voluntariamente con todo el conocimiento del caso a un ser indefenso, es exactamente uno de los indicadores de violencia, por ejemplo, en este caso en las calles, ¿no es cierto? Y si no se trata de un perro o gato, créanme que puede tratarse de un niño o un adulto mayor.
Y eso es grave porque la violencia nos está imprimiendo violencia. Y cuando nosotros tenemos una criaturita, una mascota en casa, como que nos enternecemos, como que esa violencia va desapareciendo. Pero claro, también hay que tener responsablemente a la mascota.
Claro, por supuesto que hay que intentar mantenerla dentro de casa y todo, pero bueno, hay tantos animalitos también callejeros, ¿no? En las carreteras que bordean Quito diariamente, no creo que menos de 50 animales mueran atropellados. Entonces, esperamos que el segundo debate de la ley contemple todas las sanciones, ¿no? Y pueda ser aceptado de una manera que se entienda el por qué es necesaria esta ley de protección al animal. Primero, por el animal, claro, por ser un ser sintiente. Porque hemos de los humanos infligir sufrimiento sabiendo que estos seres sienten. Pero segundo, también entendiendo que este tipo de actitudes humanas que reflejan violencia y que se manifiestan contra los animales justamente tienen que ser normadas, ¿no es cierto? Tienen que ser normadas y por eso es tan importante sancionar este tipo de actitudes como el maltrato, el atropellamiento, el abandono, etcétera.
Caramba, nos hace falta tiempo para seguir hablando de estas mascotitas, de la fauna silvestre, de la fauna doméstica de la ciudad de Quito, pero agradecemos la presencia también de Fernando. Quiere decir algo muy sintetizado porque ya estamos sobre el tiempo.
Muchísimo. Terra Animal tiene es parte de la Fundación César Milán, ¿no?
Ah,
Fundación
qué bueno.
César Milán, y César Milán estamos pudiendo apreciarlo ahorita en un canal de televisión. Él está allá en Guayaquil, estará en Galápagos también. Tenía muchas ganas de conocer Galápagos. se estará presentando el jueves, ¿no? En Guayaquil, y el día viernes aquí en Quito, en el Coliseo Rumiñahui. Entonces, dentro del trabajo que hace Fundación César Milán, hemos podido aplicar a un convenio como embajadores, y nosotros por eso motivamos mucho el trabajo de la Fundación, que es la adopción responsable y que es la esterilización masiva de los animales para evitar la sobrepoblación. Asistan al evento, va a estar muy entretenido. La historia de César Milán es muy importante, y el último mensaje que les dejo es ese: los animales sienten igual que nosotros, y entonces, ¿por qué hemos de hacerles daño?
Y son tan compañeros fieles a nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Esperemos tener nueva oportunidad para seguir hablando de estos temas que enternecen, que alivian y ayudan a que nuestra sociedad deje de ser violenta.
Gracias.
Hacemos una pausa. Volvemos con ustedes con más información.